Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Que sí, que estamos. Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de Bon Radio y Bon Televisión, y cada día más cerca de la tercera gala de los premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional, ya que se ha descubierto esa fecha a 2 de marzo del año 2024 en la Casa de la Música y Teatro de Arroyo de la Encomienda en Valladolid. Falta por concretar algunos nominados, pero eso sí, tú puedes ser uno de ellos, ¿eh? Hablaremos de esta gala durante el programa, pero lo primero, me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, ¿eh? El de siempre, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, ¿qué tal estáis? Oye, ¿te acuerdas esa cuña que hice un 3 de marzo del año...
Un 3 de enero del año 2018.
Oye, que suena esto muy lejos, ¿eh? Pero vamos, 2024, ¿quién diría una tercera gala animándonos y sobre todo poniendo los pies en el suelo, que más de uno nos lo ha querido cortar y no me canso de repetirlo, ¿eh?
Madre mía, ¿eh? Mira que intentáis. Oye, por cierto, ¿qué está pasando con la Semana Internacional de la Trucha? Bueno, pues algún día, ¿eh? Lo podemos decir a través de las ondas de la radio, pero de momento, mira, lo único que se puede hacer en la Semana Internacional de la Trucha es mejorar, ¿eh? Al igual que este programa y al igual que todo en la vida. Buenos días, Jesús Martín.
Buenos días.
Bueno, pues un programa más, ¿eh? De Río de la Vida, que aquí comienza, y en el que vamos a destapar muchas cosas de la gala. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Premios Pesca a nivel nacional Río de la Vida. 100 nominados en Arroyo de la Encomienda. Se reúnen las mejores pescadoras y pescadores del país. Premio Carp Fishing, Salmónidos Mosca, Montador de Moscas y Streamers. Depredadores. Premio Agua Dulce, Mar Costa. Medio de Difusión Pesca. Mejor Gestión Fluvial España. Conservación y Medio Ambiente. Premio Programa Más Descargado Río de la Vida. Mejor Evento Deportivo España. Premio Río de la Vida y muchos más para el evento de pesca más importante del año. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Shimano.
En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Ya lo ves, es que no hay tiempo ni de jingles, ni de cuñas, ni de nada, ¿eh? Porque es que hoy hablamos con el prestigioso montador de moscas, José Antonio Vinuesa. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
José, buenos días, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, pues aquí recordando tus montajes, tus moscas, que más de una tengo en casa en algún cuadro, que me da mucha pena tirarlas al río, perdona, o pescar con ellas, porque vamos, son un espectáculo. Y cómo no, disfrutando de esos últimos días que pasamos contigo en la Ponte Nova, que fue toda una maravilla, y descubrir esa mosca que creaste para Ponte Nova, que ¿cómo se llama?
Sí. A Ponte Nova.
No puede ser de otra manera. Bueno, claro. Pues hoy vamos a hablar de algo que siempre que hacemos programas de salmón, sin duda, empiezan a subir las audiencias, ¿no? Pues algo debe de tener, ¿no? Pero bueno, háblanos un poquito de tu historia, José Antonio Vinuesa, con las moscas de salmón. ¿Cómo llegaron a tus manos?
Pues bueno, vamos a ver, yo empecé como montador hace muchísimos años. Lo que pasa es que hubo ahí un impasse de tiempo que lo dejé. Y me dedicaba pues a montar moscas para la trucha y tal, pero poquita cosa, ¿no? El caso es que me prejubilé hace 7 años y como yo soy un fan de la pesca del salmón a mosca, pues dije, hombre, pues como tengo amigos que se dedican a esto y tal, me voy a juntar con ellos y vamos, voy a empezar a montar moscas para salmón que me molan mucho. Y así empecé con ese tema y luego con lo de los artesanos gallegos y demás, y fue todo un rodar continuo, así que hasta ahora.
Cierto. Oye, José Antonio, ¿por qué las moscas de salmón te han llenado tanto realmente, ¿no? Que además yo creo que solo practicas este tipo de montaje de moscas.
No, o, bueno,
lo ha llenado por completo, vamos.
Por supuesto, me dedico muchísimo a la mosca de salmón, mucho más que a la de trucha, ¿no? Tenemos una escuela en la sociedad y montamos moscas para la trucha y demás. Pero es que la mosca de salmón es especial, es que es muy entretenida. Es que a mí me llena más hacer una mosca de salmón que una de trucha. Una trucha, pues normalmente se acaba enseguida, y la de salmón tienes que estar muy concentrado. Te relaja mucho, no sé, se usan otro tipo de materiales que son más complicados de manejar, no sé, es otra dinámica un poco más complejo quizás que las moscas de trucha, y me llenan mucho.
Bueno, eso de un poco bastante más complicado. Yo solamente en veros el rato que os tiráis seleccionando las plumas, los tamaños, los colores,
sí.
Yo cojo, abro la caja de moscas el montaje de moscas de trucha, y si una pluma es más fea que la otra, pues la pongo igual, o sea, no busco esa perfección como vosotros. Yo siempre he dicho, siempre, además desde que vamos a esas jornadas de Astrada, que podemos, digamos, arrimar un poco más el hombro al lado vuestro y ver realmente ese arte, porque para nosotros es arte. Y muchas veces estas moscas son para encuadrar, o sea, a mí me daría pena echarlas al río para intentar coger un pez, ¿no es así a veces?
Sí, muchas veces, o sea, vamos a ver, hay moscas que las ves tan bonitas que dice, jolín, le voy a pegar cuatro lances, la meto en el agua, se me va a enganchar en un árbol o una piedra en el fondo, lo que sea, se me va a estropear y ya no va a ser la misma mosca. Entonces, bueno, pues claro que sí queda un poquito de pena, ¿no? Pero, a ver, es como todo. Tú echas una mosca al río y lo que quieres es coger peces. Y si el pez te la destroza, quedas más contento que unas pascuas, porque dices, jolín, la mosca funciona, la mosca me ha dado un pez y esto es una maravilla.
Sí,
entonces,
sí.
Al final, después, todo eso, nada, se queda... Nada. Entonces, bueno, pues sí, hay que... a ver, yo diría que, lógicamente, no es lo mismo una mosca hecha para un cuadro que una mosca hecha para pescar, aunque sea de pluma, ¿eh?
Sí. Oye, mira, lo que sí que está claro que es que últimamente, bueno, en los últimos, digamos, 10, 15, 20 años, gracias a las redes sociales o, bueno, estas empresas de transporte o las facilidades incluso de conocer a gente, porque últimamente las redes sociales hace que los pescadores, pues oye, los kilómetros no sean kilómetros, sean metros, que lo que nos separa, ¿sabes? Al final.
Claro, una pantalla.
Sí, y realmente este material que para muchos o para muchos vosotros antes era prácticamente inaccesible o complicado o caro o digamos, una espera muy larga hasta que llegase hasta vuestros hogares, ahora es mucho más fácil. ¿Esta evolución en el material ha sido tan fuerte como nos viene diciendo la gente?
Depende. Hay materiales que sí que efectivamente han evolucionado. Hoy en día, pues, se usan materiales que jamás nos hubiéramos atrevido siquiera a pensar que se podía usar para hacer una mosca de salmón o un tubo de salmón, no sé. Pero hay otros como las plumas, los cuellos y demás que son eternos. O sea, eso es algo que viene desde los inicios, desde los ancestros, ¿no? Lo que sí que es verdad que hoy en día cuesta encontrar buenos materiales en cuanto a plumas, por ejemplo, ¿no? Aquí en España casi lo doy por imposible. Que no se me enfade ningún vendedor, ni ninguna marca, ninguna... tienda, pero es que es cierto, o sea, en España es prácticamente imposible conseguir materiales de muy buena calidad para hacer moscas de salmón, de pluma me refiero. Entonces tenemos que acudir a países de fuera. Yo, por ejemplo, pues compro mucho en Inglaterra, en Polonia, así, en fin, hay que buscarse la vida un poco, en Estados Unidos alguna vez también. Y es que no te queda más remedio. Si quieres hacer una mosca con un mínimo de calidad, necesitas materiales de calidad.
¿Tú qué crees más importante? El colorido, las plumas, gallo de la jungla y demás, materiales difíciles de encontrar, o que la mosca derive de una manera importante para que el salmón la pueda coger. ¿Cuál quieres que es más importante de las dos cosas?
Bueno, a ver, importante es todo. Cuando hago una mosca, lo primero que pienso, ¿esta mosca qué es? ¿Para qué es? ¿Es para un cuadro? ¿Es para pescar? Porque, claro, si es para un cuadro hay que poner todo el mismo que se pueda, porque es algo que lo va a ver mucha gente.
Efectivamente, lo que yo te quería decir es eso, que si la estética o que la mosca pesque, que las dos cosas pueden ser influyentes, pero bueno.
A ver, una mosca de un cuadro puede usarse también para pescar. ¿Qué pasa? Que hay diversas moscas que, lógicamente, en el momento en que la eches al agua ya no va a conservar la estructura original, ¿no? Entonces, hay que diferenciar un poco eso, digamos. Una mosca para pescar, a veces no te paras tanto en que sea perfecta como que sea la mosca que tú quieres hacer, ¿no? Y si lo que haces es una copia de un modelo ya existente, pues hombre, pues intentas ajustarte al modelo, ¿no? La estética, lógicamente, es importante. Y si tú haces una mosca más o menos decente, seguro que va a navegar bien, ¿eh? Yo tengo probado mis moscas y veo que navegan bien. Y cuando alguna veo que no navega, digo, jolín, esta hay que mirar a ver por qué no navega bien, tal, y a lo mejor es que tiene un poco girado algún elemento o algo, ¿no? Pero normalmente las moscas, si están bien hechas, van a navegar bien.
Al final el material chino lo tenemos, hablando malamente, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Tenemos estas plataformas, tanto AliExpress, Temu, sí. Miravía, e incluso los supermercados o las tiendas de a pie de los chinos. Hoy en día se aprovecha todo, ¿no?
Bueno, a ver.
O casi todo, perdona.
Yo cuando acudo a China, que también acudo, es para buscar algo que no encuentro. Y a veces encuentro, ¿eh? Y no todo lo que viene de China es bueno, ¿eh? Que más de una vez nos hemos llevado un palo y gordo.
Sí, 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 eso es.
Pero sí que en ocasiones encuentras cosas que merecen la pena, ¿eh? Entonces, tampoco hay por qué, digamos, martirizar a los chinos porque sean de China, que a veces también venden cosas interesantes, ¿eh?
Fíjate, recuerdo.
No es lo que más suelo usar, porque sí. Yo suelo encontrar materiales buenos todavía en Inglaterra y en Polonia sobre todo. Y bueno, pues me voy surtiendo así de esas tiendas que conozco. Y lo que sí que es verdad que es un problema gordo es el abastecimiento. Es decir, que tú haces un pedido. Y ahora con esto del Brexit, pues pedir algo a Inglaterra es un dolor de muelas, porque primero los sobrecostes, después la aduana, después el tiempo que se queda en la aduana. A veces he tenido que reclamar paquetes que incluso me han vuelto a enviar y de repente llega primero el segundo paquete y unos días más tarde el primero que había solicitado, que había estado parado en la aduana. O sea que, en fin, son problemas
frecuentes. Podemos entrar en un debate, porque claro, yo lo veo, era una parte necesaria, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Recurrir a estos países, porque claro, lógicamente, pues
no,
estabas rompiendo todos los mercados. Pero bueno, es que hay cosas que realmente no tenemos aquí.
¿Perdón?
Que hay cosas que no tenemos aquí y tenemos que recurrir fuera, sí, eso es verdad.
Es que aquí es muy difícil encontrar los materiales que tú quieres o que necesitas en cada momento, ¿no? Porque lo más básico, lo más genérico, pues sí, lo encuentras, ¿no? Si vas a hacer, por ejemplo, moscas de pelo, puedes encontrar la mayoría de los materiales aquí, ¿no? Zorro, ardilla, cosas así. Anzuelos, lógicamente, también, hilos, sedas, pinceles, en fin, encuentras muchísimas cosas, ¿no?
Sí.
Pero si te metes ya en hacer moscas de pluma, ahí ya, olvídate.
Y yo recuerdo,
es casi imposible.
Y yo recuerdo, fíjate, uno de nuestros programas, de los más escuchados, por cierto, de los de Paco Redondo, ¿no? Donde siempre nos ha dicho él, dice, si es que todo está en tu imaginación, ¿no? Él incluso hasta con los cordones, ¿no?, de un zapato ya desgastados, poder crear alguna mosca, algún perdigón o cualquier cosa que tenga a su vista, ¿no? Como decía, él dice, al final es un poquito de imaginación, ¿no? Y él realmente, hace moscas muy efectivas. Un saludo para acá, Paco Redondo, a Salamanca, que sabemos que nos está escuchando en estos momentos. Hablabas un poquito también de esos anzuelos. Y sí que es verdad, sobre los anzuelos, ¿qué tipo usas para ocasiones en las que te piden moscas para pescar realmente, ¿no? Porque hay pescas para pescar y otras son para exponer, ¿no? ¿Hay algunas diferencias entre estos anzuelos? Porque claro, me imagino que el coste no es lo mismo.
No es lo mismo. Yo, aunque tengo algunos anzuelos, por ejemplo, de los que no tienen ojal, de los que hay que hacerles el ojal con gut o con algún otro elemento que se le parezca, esos visten muy bien, son anzuelos que visten muy bien para hacer moscas de cuadro, ¿no? Pero también son caros, ¿eh? Y a veces difíciles de conseguir. Entonces, sí, para hacer una mosca de cuadro, yo suelo usar básicamente tres tipos de anzuelo. Uno es el partridge, otro es el tienco y otro, uno de beniar, de tipo Scandinavia. Y sin embargo, para hacer moscas para la pesca, pues quitando el de beniar, puede usar también un partridge, un tienco o algunos otros que a lo mejor no son tan conocidos, pero que son muy, para mí son muy buenos y muy, muy efectivos, como puede ser un wizard o un akita, o en tamaños pequeños los Fujin 1000.
Sí, recuerdo porque además uno de nuestros patrocinadores, Moscas de León, son los que tiene y recomienda para el lago, que son bastante fuertes.
Sí, son muy fuertes. A mí me gusta mucho cuando hago moscas, por ejemplo, para pescar en Islandia o para pescar en Irlanda o cuando vas a pescar en unas condiciones así de ríos bajos y demás, conviene pescar con moscas pequeñas y los Fujin 1000 en anzuelo doble, por ejemplo, son buenísimos, buenísimos. Te permiten hacer unas moscas de resistentes y de calidad.
Mira, vamos a hacer un alto en el camino, José Antonio Minosa, porque, por ejemplo, aquí nuestro compañero David, que está en práctica, si le damos un abrazo a David, que de verdad que está trabajando muy bien en esta gala, acaba de poner ahora mismo, a través de las redes sociales, que todos aquellos que compartáis este programa, deis a me gusta en la publicación y compartáis, van a tener que poner el etiquetar a una persona con la que quiere ir a la gala. Vamos a sortear al final del programa tres invitaciones dobles, para que vayan a la tercera gala de Premios Pesca Río de la Vida. Así que venga todo el mundo, a dar me gusta con la persona con la que vas a ir y compartir el programa. Tercera gala de Premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional en Arroyo de la Encomienda, 2 de marzo. Sorteamos estas 6 entradas. Así que bueno, vamos a continuar con estas moscas de salmón, porque ya hemos hablado un poquito de estos productos chinos, hemos hablado de los anzuelos. Pero fíjate, a mí, José Antonio, hay algo que me gustaría que nos contaras, ¿no? Y seas transparente. ¿Tú te acuerdas de esa primera mosca de salmón que tú realmente has montado, te has sentado? ¿Y cuánto tiempo has tardado? Porque además se tarda un montonazo.
Sí. Bueno, primero quiero hacer un inciso. No monto moscas en anzuelos chinos. Me niego. Vale, eso que quedes bien, bien sentadito. Bueno, dicho esto.
Bien. Oye, un aplauso para Vinuesa, que eso es maravilloso. José Antonio, que sé que te he cortado, Ojo, chinos, no decimos japoneses, de Japón viene casi todo, prácticamente el 98%, o sea que la gente que diga, chino no es japonés.
No.
Y por cierto, que en China también, y en China hay productos muy buenos también, ¿no? También tengo que decirlo.
Sí, hay productos muy buenos y yo tengo comprado anzuelos chinos porque tenía la curiosidad de ver cómo eran y demás, pero te aseguro que no me convence. Entonces, no, me niego. En eso sí que no. Alguna pluma y tal puede ser que me valga, pero un anzuelo chino, no confío en ellos, la verdad.
Bueno, José Antonio, esa mosca de salmón, tu primera mosca, cuéntanos un poquito.
Mi primera mosca fue una de las moscas más sencillas de realidad, que es la Heidi Mary, claro que me acuerdo.
La María
Peluna. La Heidi Mary famosa. Además, es una de mis moscas favoritas, sencilla y efectiva. Y yo creo que es una mosca que vale para cualquier río.
José Antonio Vinuesa, dentro de poco se va a celebrar o vas a celebrar un evento de montaje de moscas de salmón. Háblanos de ello, sí, porque se está hablando mucho y por desgracia, Río de la Vida, bien lo sabes, no vamos a poder acudir. Sí, tenemos
lo lamento de veras.
Eventos laborables, pero ya no de Río de la Vida, sino de nuestras propias vidas.
Pues de todo.
Y vamos, nos hubiese encantado haber ido, de verdad.
Bueno, pues a ver, este es el segundo obradoiro de montaje que hacemos en Sotomayor. Contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Sotomayor, que nos da muchísimas facilidades. Tenemos un local magnífico donde poder realizar la jornada. Aunque yo soy la cabeza visible del tema, yo tengo detrás un equipo de colaboradores de mi junta directiva y un montón de patrocinadores que, en fin, espero no olvidarme de ninguno, pero tengo a Riverfly de ahí de Valladolid, a Riverfly de Vigo, a Solomosca, a Almería Mago, a Almería Nova. ¿Qué más? Anove TV, los artesanos de la pesca, David López, una constructora amiga nuestra, en fin. No sé si me debo de quedar alguno por ahí.
Bueno,
Trueiro, por ejemplo.
Que no lo harías también con ninguna mala intención, todos los que te conocemos, José Antonio.
Sí. Pues.
¿Qué es lo que podemos ver en este evento?
Evento. Mira, nos vamos a reunir ahí varios artesanos del mundillo este de la pesca, especializados pues en lo típico, moscas de trucha de todo tipo, ninfas, perdigones, moscas seca, moscas para reo, moscas de salmón, peces artificiales, montadores de cañas de bambú, moscas ahogadas y de nombres, pues mira, muy conocidos muchos de ellos. Miguel Piñeiro, Alberto Mera, Fernando Comba, Joaquín López Quintás de Moscas Realistas, Jaime Omar, Maki, que monta ahogadas. A ver, ¿quién me dejó por ahí?
No creo que pase nada. Todo el mundo, como ha dicho bien Óscar, no creo que se haga con mala intención, pero sí que nos gustaría saber la fecha exactamente,
fecha.
¿Cuándo se va a hacer?
24 de febrero,
bueno, oye.
Que no podemos, es que es así. Madre mía. Es una pena, porque este tipo de jornadas nos encanta, o sea, ya al igual que el de la Estrada, ¿no? Y todos los que se hacen en Galicia, que yo no sé qué tiene Galicia, Sebastián, que hacen este tipo de cosas en esta comunidad que sí lo hacen en otras comunidades, pero no tanto.
No, aquí en Castilla es esto, ¿no? Yo montaje, jornadas de montaje como tal, vale, pero de esta calidad, no.
Claro, por eso te quiero decir que es que en Galicia son vamos, extremadamente muy buenos en este aspecto. José Antonio, no queríamos dejar pasar esta oportunidad con la entrevista, nos comemos el tiempo, pero un momento de tu vida que va a quedar grabado en la memoria en el mundo de la pesca o el montaje del salmón, para que nos cuentes.
Un momento de mi vida que
va a quedar grabado en tu retina, ¿no? Con un salmón o con las moscas de salmón, hombre, o con algo que tenga relación con la mosca de salmón.
Pues mira, el primer día que fui a pescar salmón, y pesqué un salmón.
¡Onda! ¡Madre mía!
Pues sí.
¿Y luego cuánto tiempo estuviste sin pescar uno?
Pues si te digo que me pasé años buscando compañeros con quien poder ir al sorteo para ir a pescar salmón, ¿qué te parece?
Jugar.
Me pasé 10 años intentando buscar a gente que viniera conmigo.
Pues fíjate, me parece que antes te faltaban compañeros y ahora faltan salmones.
Efectivamente.
Eso es lo que pasa.
Entonces, pues fíjate, el primer día que fui a pescar salmón fue en el Coto de Piedra Blanca, en el ESBA. Y te puedo decir que quedé flipado porque estaba solo, mis compañeros habían ido a otra parte y localicé un salmón. Localicé en principio lo que me parecían dos reos grandísimos. Pero de repente uno de ellos se bañó y ya vi que era un salmonazo impresionante.
Madre mía.
Entonces, uf, ya me puse nerviosísimo y ya me di cuenta de que no había dos, sino que había cuatro. Entonces, bueno, me puse a montar la caña de cebo, que fue lo primero que se me ocurrió, y le metí la quisquilla. Y en ese momento me estaba empezando a picar un salmón y me grita el compañero desde detrás, ¡Vino! Pegué un salto, mira, con el susto que me dio, clavé el salmón, pero me pegó dos achuchones y se soltó. Total, que bueno, me temblaba todo. Y dije, bueno, esto es increíble. ¿Cómo he podido perder ese salmón por culpa del susto que me ha dado mi compañero?
Sí.
Bueno, pues lo que hice, lo llamé y le dije, mira, hay cuatro salmones ahí colocados y acabo de perder uno por el susto que me has dado. El otro se reía porque no los veía hasta que de repente se bañó otro salmón. Y entonces fue cuando lo vio. Como ya era el mediodía, dije, vamos a dejar el pozo reposar un poco, vamos a comer y a la tarde le damos cañita aquí. Y fue lo que hicimos. Bueno, pues volví a meterle otra vez el cebo y volví a enganchar un salmón y otra vez se me soltó. Y cuando ya pensaba que me iba a ir sin salmones, un amigo me dejó otra caña más ligera. Y le volví a meter la quisquilla y en una de estas me picó, lo clavé y bueno, estuve pues 25 minutos peleando con un salmón de 6 kilos.
Madre mía.
Que me volvió loco, pero lo saqué.
¿Quién pudiese volver a antes, ¿eh?
Uf, antes. Qué maravilla.
Maravilla la que hemos tenido en el día de hoy, José Antonio Vinuesa, una entrevista que teníamos pactada desde hace pues un par de añitos, no nos vamos a engañar, lo que pasa que bueno, por Río la vida es así, ¿no? A veces que bueno, entra, a veces que no entra, pues, lo que sí que podemos decir alto y claro es que el día 2 de marzo te vas a presentar en Valladolid en esta tercera gala de los premios Pesca porque estás nominado en el premio de artesanos y montadores de moscas y streamers.
¿Qué me dices?
Así que nos veremos el 2 de marzo, Antonio.
Caray,
José Antonio Vinuesa,
qué alegría.
Y enhorabuena.
No sabes la alegría que me acabas de dar. Bueno, qué barbaridad.
Pues ya lo sabes. Bueno, te iba a llegar en forma de carta. Ya sabes que en Río de la Vida somos muy clásicos.
Me estoy poniendo nervioso y todo.
Sí, sí, por eso es muy atento. Es por eso decimos a todas las redes sociales, toda la gente que nos está preguntando, los nominados son los premiados, ¿cuándo es? No sé qué. Bueno, que se informe, que escuche Río de la Vida, porque vamos a ir soltando esta mañana. Hemos grabado España con Caña y hemos dicho otra nominada más que va a estar el día 2 de marzo. Así que les vamos a ir diciendo poquito a poquito. José Antonio, un abrazo muy fuerte, que nos quedemos el tiempo. Ya hablamos luego.
Pues igual. Hombre.
Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Premios Pesca a nivel nacional Río de la Vida. 100 nominados en Arroyo de la Encomienda. Se reúnen las mejores pescadoras y pescadores del país. Premio Carp Fishing, Salmónidos Mosca, Montador de Moscas y Streamers. Depredadores. Premio Agua Dulce, Mar Costa. Medio de Difusión Pesca. Mejor Gestión Fluvial España. Conservación y Medio Ambiente. Premio Programa Más Descargado Río de la Vida. Mejor Evento Deportivo España. Premio Río de la Vida y muchos más para el evento de pesca más importante del año. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Shimano. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Invitados, invitados del día y además patrocinadores de Río de la Vida desde hace ya un montonazo de años, el señor Raúl y David. Buenos días, chicos.
Todo bien, buenas tardes, todo bien, estamos bien. ¿Qué tal vosotros? Buenas tardes también a vosotros, a Sebas, Óscar, a Jesús y a David. Estamos escuchando el programa desde el principio, muy interesante, muy guapo programa, sí señor, estamos bien.
Bueno, ¿qué te parece, Raúl, eso que tengamos un becario aquí nuevo?
Me parece genial, bueno, parece genial. Yo creo claro que sí, que además hace falta, que esto está creciendo.
Está
claro
creciendo, sí. Nos lo merecíamos, ¿eh? Mucho trabajo y mucho esfuerzo. Así que bueno. Bueno, vamos a hablar, ¿eh? Vamos a hablar de bueno, pues un poquito de este mercado, la revolución que habéis hecho con las cañas, todo hay que decirlo, tanto David como Raúl. ¿Qué revolución habéis hecho? Pero bueno, pero la que habéis liado.
Bueno, hombre, vamos a ver, no es para tanto, vamos a ver, no es para tanto. Siempre lo decimos, vosotros nos tenéis mucho cariño y mucho aprecio, siempre lo decimos, somos una cosa pequeña. Sí que es verdad que, hombre, ya son bastantes añitos, este año haremos el quinto año y bueno, pues evidentemente pues vamos rodando, ¿no? El camino va avanzando y se va mejorando en muchas cosas y sobre todo se va haciendo más marca y creciendo un poco más. Como sabéis, por los comienzos no fueron fáciles, pues porque había que dar a conocer la marca y porque es muy difícil, porque es un mercado muy competitivo, pero sí que es verdad que, bueno, pues eso, lo que hablamos, han pasado casi 5 años y el mercado pues sí que nos ha hecho un reconocimiento público importante. Ya sí que pues más o menos la gente nos conoce, nos cuesta un poco menos explicar quién somos, que eso es bastante, que es bastante importante. Y bueno, pues y de forma paralela, pues sí que es cierto que vamos superando pues sobre todo esas trabas iniciales de poner en marcha la marca. Bueno, con mucha ilusión, como sabéis, Óscar, con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas e intentando siempre pues ser innovadores y hacer cosas nuevas y diferentes.
¿Sabes lo que más me gusta de vosotros? La humildad, que tenéis mucha humildad, muchísima. Estás hablando, Raúl, con una humildad grandísima, bueno, y eso os hace todavía mucho más grandes. David,
bueno, hemos... Sebas, Óscar, es verdad, Sebas, pero es verdad, pero también es verdad que somos una cosa pequeña, de verdad. O sea, que yo creo que, no. Que, bueno, pues surgimos como surgimos, vimos la necesidad de que había que poner en el mercado algo diferente, que no había, que para nosotros era un producto de alta, bueno, con los últimos modelos de muy alta calidad a un precio competitivo y bueno, pues tenemos nuestro, vamos a decir que tenemos nuestro rango de mercado, nuestro cliente, nuestro público y con humildad, por supuesto, pero porque somos una cosa pequeña.
Habéis hablado de que vais, David, vamos contigo, habéis hablado de que lleváis ya, vais para este quinto año, oye, cuidado, que ya digamos que vamos prácticamente de la mano Río de la Vida y Draga por, pues con estos años digamos, con esta pasión que nos digamos nos rodea la pesca. Sí que es verdad que me gustaría, David, que me comentases un poquito, bueno, los objetivos, si se han cumplido o no de la marca, sobre todo vuestra filosofía y demás.
Hola, buenas tardes a todos. Aquí, pues mira, aquí estamos en el taller montando unas cañas. Pues mira, como ha dicho bien Raúl, empezamos poquito a poco, la verdad es que empezamos únicamente con un modelo y yo creo que ahora en la actualidad tenemos entre 12 y 15 modelos de cañas diferentes y bueno, pues este año lo que esperamos para este año es que sigamos más o menos la misma dinámica que hemos tenido estos 5 años que comentaba Raúl e intentar seguir creciendo y presentar buenos productos para los pescadores y que disfruten de nuestras cañas y sacar alguna cosilla, siempre hay alguna novedad y siempre trabajando por cosas nuevas, por innovar un poco en lo que es el mundo de la pesca y bueno, intentaremos y a ver si somos capaces de llevarlo a cabo.
Chicos, habéis abierto el mercado, como hemos dicho, y una línea nueva de customización. ¿Qué ofrecéis? ¿De qué modelos tratamos?
Raúl. Pues mira, este año mira, acabamos de recibir ahora 2 modelos que teníamos agotados, que eran la 9-6 y la 10-6 de nanocarbono, que las teníamos completamente agotadas. Y bueno, estamos estudiando la opción, por ejemplo, de esos 2 modelos, intentar sacarlas al mercado con una puntera híbrida para lo que nos está demandando mucho los pescadores, intentar tener en la misma caña dos acciones diferentes. Estamos trabajando también con un modelo nuevo de la modalidad de lance, que la verdad es que ya el año pasado yo creo que en esa modalidad de pesca revolucionamos bastante el mercado, porque fuimos capaces de diseñar una caña que tuviese una acción muy similar a una caña de mosca, de una más que nada una caña de ninfa, en la acción de una caña de lance, y la verdad que nos está dando muchas satisfacciones, porque cada vez hay más pescadores, y sobre todo en competición, que están pescando con nuestra caña, de lance. Estamos trabajando también, Óscar y Sebas, en unas cañas de lago, que estamos ahí trabajando bastante, a ver si somos capaces de sacar unos modelos de caña que con dos diferentes seamos capaces de cumplir todo lo que se necesita para pescar en lago. Y mira, también estamos trabajando, que ya tenemos un proyecto hecho de unas cañas de fibra de vidrio para pesca en lance, más destinadas sobre todo a la pesca de cucharilla. Son varias de las cosas que tenemos ahí entre manos, tenemos en el tintero, y bueno, que ya la verdad es que están ya bastante avanzadas.
David, seguimos contigo y a continuación con Raúl. ¿Qué es eso de la nanotecnología? ¿Qué ofrece como nuevo en las cañas? Háblanos un poquillo de ellos, porque la gente ve nanotecnología y como que dices, ¿qué narices es esto? ¿Qué aporta a las cañas?
¿Os habéis dado cuenta, Sebas, de que hemos cambiado en los modelos recientes? Hemos puesto nanotecnología y no nanocarbono.
Bueno, eso es una pregunta que una te quería hacer. Quería hacértela yo en privado, sí, en vez de hacerla en directo, porque no sabía realmente cuál iba a ser tu respuesta.
Sí, pero la decimos en público porque, bueno, como sabéis, si nos caracterizamos por algo es porque no, aquí no se oculta nada, se cuenta lo que hay y aquí no se engaña a nadie. Sí que es verdad que el término nanocarbono va más vinculado a los nanotubos o al grafeno, que nuestras cañas no lo tienen, pero sí que es cierto que nuestras cañas tienen una parte de nanotecnología, que principalmente es un... Yo si quieres os cuento un poco cómo surge todo. O sea, al final, como sabéis, nosotros teníamos una clara obsesión desde el principio, lo sabéis porque lo hemos hablado muchas veces, en que sin duda donde había que invertir el dinero y lo que tenía que tener mucha calidad era el grafito de la caña. Luego después hemos buscado unos componentes, ahora ya con los modelos customizados no, pero con los modelos estándar, unos componentes normales, económicos, para que la caña no se fuera de precio, pero nos gastábamos mucho el dinero en el grafito, en lo que es el carbono, pues que es la única manera de conseguir esos equilibrios entre acción y potencia que tienen nuestras cañas. En ese proceso, en una ocasión, pues uno de los fabricantes chinos nos comenta que tiene un material nuevo. Y claro, pues nos comenta, nos ofrece tal, y mi hermano y yo decimos, bueno, pues este nos quiere vender la moto, ya está, como ya sabemos cómo son, son especiales, son complicadísimos, nos quiere vender una moto. Indagamos mucho con él, para arriba y para abajo, para que al final nos dijera un poco qué es lo que tenía de diferente, y él siempre daba vueltas a la resistencia. Son mucho más resistentes cuando, bueno, entraban mucho más matices, pero principalmente decía eso. ¿Qué hicimos? Pues aprovechamos uno de los mandriles, bueno, dos o tres modelos concretos en los que ya estábamos nosotros trabajando y que teníamos cañas montadas en IM12, y le dijimos que nos enrayara ese nuevo producto que nos decía, partiendo de la base de que desde el principio David y yo pensamos que estábamos tirando el dinero. Cuando vinieron las cañas, pues les hicimos esos números que hacemos nosotros siempre, con lo que de alguna manera pues las vemos lo que tenemos y las evolucionamos antes de llevarlas al río, y nos dimos cuenta de que esa misma caña, o sea, esa caña montada en el mismo molde, tenía más potencia, era más sensible y encima era más ligera. Y dijimos, coño, que lo que nos está contando el chino igual no es un cuento. Eso nos permitió hacer muchas cosas, pero principalmente nos permitió sacar ese modelo que sacamos de 11 pies y medio, ese relojero, que como sabéis le pusimos el nombre pues por mi padre, y que era un modelo que era especial y que era impensable pues con los grafitos que se estaban manejando. O sea, evidentemente esas secciones, después vino la Narcea, que la conocéis bien y que sabéis que es una caña que tiene una 11 pies, que tiene línea 2, que tiene la sección de un cigarrillo, de un bolígrafo bid. O sea, eso es lo que nos permitió esa nanotecnología. No es ni más ni menos que, según nos dicen, que incorporan unas nanopartículas de sílice en la parte de las resinas que pasan en el grafito. Nosotros no somos fabricantes de cañas, nosotros diseñamos nuestras cositas y las comercializamos, pero no hay ninguna duda de que el producto tiene algo especial. No hay ninguna duda. Todo el mundo que pesca con ellas lo dice. Es una evolución, sin duda.
Es evolución, es tecnología y es, facilidad, comodidad, elegancia, sensibilidad, ligereza. Y lo que más me impresiona es los números que tú dices. ¿Cómo es posible que una caña que sea más ligera, que sea mucho más sensible, que sea mucho más precisa, cuando ya es, cuando escoges un pez de unas características ya bastante grandes, digas, ostras, que esto tiene mucha chicha?
Sí, hicimos una cosa que David luego me va a echar la bronca de que por qué la digo, y es que como, bueno, como sabéis, nosotros no somos obsesionados del peso de las cañas. O sea, nuestra obsesión nunca ha sido sacar al mercado cañas de 80 gramos o de menos, sino que nos gusta que las cañas estén bien compensadas y que tengan chicha, como decimos nosotros, que tengan potencia real y pared de grafito, porque eso te hace conseguir muchas cosas. Entonces, como conseguimos tanto reducir especialmente el peso de esa, pues de esa 10-6 y de esa 9-6, que tú las conoces bien, Sebas, como conseguíamos bajar mucho el peso, hicimos una cosa, que es lo que te digo, que David luego me va a decir que para qué cuento tanto, ¿no? Pero lo que hicimos fue, del punto duro de flexión de la caña para abajo, reforzar la pared de grafito. Sí, no nos pasábamos mucho de peso, pero yo tengo una caña que es una línea 2, pero cuando aprieto un pez grande y llego al punto duro de flexión, me encuentro una reserva de potencia real. Eso que nos dicen todos los fabricantes, mi caña tiene mucha reserva de potencia, ¿no? Pues lo hemos hecho engordando una parte de la pared de grafito de los tramos de abajo. Y nos lo permitía un componente, un grafito nuevo que evidentemente aligeraba mucho los modelos.
Raúl, un segundo, que lo último se cortó. Has dicho que lo engordabais la parte de abajo, ¿vale? Para aguantar esa reserva de dominio, que digo, perdona, dominio, esa reserva de potencia para realmente, pues eso, que al final esa caña que tengas de línea 2 realmente luego se transforma en una caña, pues eso, línea 3, línea 4, para que te dé esa fuerza.
Claro, realmente cuando tú la aprietas, o sea, cuando tú realmente tienes un pez grande y le buscas el punto duro de flexión a la caña, que es nuestra obsesión en el diseño de una caña. O sea, lo tenemos clarísimo. La clave en el diseño de una caña está en donde coloques el punto duro de flexión. Eso es lo que te permite, eso es lo que permite que nosotros tengamos en el mercado muchos modelos que proyectan con poco peso, que con los que puedes pescar con hilos muy finos y con los que no se pierden peces. Peces pequeños, sobre todo, claro. Lo que exigís en competición, Sebas, que sois muy exigentes, ¿eh?
Bueno, somos exigentes siempre y cuando no funcionen las cosas, ¿eh? Si funcionan, ya sabes que damos poca guerra. Jesús, querías comentarle, hacer una preguntilla aquí a David.
Sí. En 2024, ¿cuál creéis que son las cañas que más vais a sacar adelante? ¿Cuáles son las cañas que vais a vender?
Sí, nosotros creemos que sin lugar a dudas las cañas que más venta van a tener, que más éxito van a tener, por decirlo de alguna manera, van a ser los modelos que nosotros consideramos que son un poquito la gama alta de nuestra marca. Estaríamos hablando de las dos modelos, como ha dicho Raúl, que están fabricadas con la particular de nanocarbono, que serían la Liseda nanocarbono y la Barbellido nanocarbono, que son la 9-6 y 10-6 nanocarbono. Y luego los otros modelos que también están considerados como gama más alta de nuestra marca, que serían la Narcea y la Relojero. Esos serían los cuatro modelos que nosotros consideramos que más salida van a tener en este año que nos avecina.
David, háblanos de estos dos nuevos modelos que acaban de aterrizar en Barco de Ávila.
Sí, bueno, en realidad no son nuevos, ya los tuvimos el año pasado, pero la verdad es que tuvieron muchísimo, muchísimo éxito, que son la Barbellido y la Liseda de 16, que como dice Raúl, son las que tienen la composición de nanocarbono, y son cañas que conseguimos, como ha dicho Raúl, una sección de caña muy fina en la base, pues estaría por decir que son de las cañas con unos tramos base de una sección más finita que pueda haber en el mercado. Y lo que ha dicho Raúl claramente, o sea, conseguimos que por ejemplo, por hablar de la caña de ninfa, la 10-6, conseguimos que tenga la sensibilidad de una caña de línea 2, pero la reserva de la potencia de una caña de una línea 3, que sería lo que consideramos que es más difícil en el diseño de una caña. O sea, si nosotros por considerar de alguna manera la caña ideal, ¿qué podemos considerar que es una caña ideal? Pues sería, desde nuestro punto de vista, sería una caña con una sensibilidad extrema y una potencia extrema. Pero claro, llegaría a ser imposible. Hay que buscar un equilibrio. Y en estos modelos de caña, nosotros consideramos que el equilibrio es prácticamente perfecto. O sea, el equilibrio entre sensibilidad y potencia, nosotros consideramos sí. que llega a ser, de lo que hay ahora mismo en el mercado, podríamos decir que es inigualable.
Oye,
de siempre ahí, desde nuestro punto de vista, pero bueno, la verdad es que los pescadores que las prueban coinciden sí. con lo que nosotros estamos comentando hoy aquí.
Oye, David, ¿te atreverías a hacer cañas de carfishing y esas cosas?
Pues preguntan, ¿eh?
Es que lo están preguntando por aquí, dice.
Hombre, nos tendríamos que meter en ese mundillo, pero bueno, ya hemos hecho cosas también un poquillo.
Bueno, y surfcasting, cuidado, también nos están preguntando por aquí de surfcasting, cuidado, que además es un mundo, ahí sí que tenías que echar... sí que tendrías que echar mucha leña al fuego, ¿eh?
Juan, me has dicho que no te entiendo.
Que digo que también están preguntando por hacer cañas de surfcasting.
Surfcasting.
Bueno, fíjate, qué locura.
Hombre, desconocemos un poco el mundillo, pero bueno, todo sería meterse.
Creo
todo
que sería meterse. Más fácil,
mira, la última,
¿no?
que he montado, si me permitís, la última que he estado montando es una caña de lance distancia, que no se va a utilizar para pesca, de lance distancia. Y es una caña también que tiene sus particularidades y sus peculiaridades y sus dificultades, porque también pasa, como decía Raúl antes, que en el mundo de la competición, que son muy exigentes, yo considero que los lanzadores profesionales son tanto más exigentes que los pescadores de competición.
Ahora que dices lo del tema de la distancia, fíjate, sois tan inquietos que habéis hecho un campeonato de distancia, un Open de distancia, y ahí hablamos con José Nieto, y siempre estáis metidos en estos berenjenales, que me parece estupendo, por cierto.
Sí, la verdad que sí, hombre. Bueno, le entrevistasteis el otro día y él ya dio detalles, pero sí, bueno, yo creo que le dimos el empujón un poco que él necesitaba. Llevaba tiempo, años, dándole vueltas a esto y bueno, sabéis que tenemos muy buena relación con él y que es amigo y que hacemos colaboraciones juntos y él, yo creo que le faltaba un empujón y el empujón se le dimos David y yo. Le dijimos que le echábamos una mano en organizarlo y él tiene una ilusión terrible, terrible. Seguro que va a resultar muy bien y que además me parece que ya había 10 o 12 personas inscritas, vienen pescadores extranjeros, lanzadores extranjeros, al parecer de dos países distintos, ya seguro confirmados, y yo creo que queremos que sea también una pequeña fiesta y un día para divertirnos, pero sí, la verdad es que lo hacemos con mucha ilusión. Era lo que te digo, hacía mucha falta
Raúl este evento ya, ¿eh? Hacía falta ese primer paso, este evento, porque sí que es verdad que se hace en muchos países de Europa y aquí en España es como quien dice, prácticamente es un hobby. Sí. Hermanos Leralta.
Yo no os doy detalles, Sebas, porque yo no tampoco tengo un gran control sobre las distintas disciplinas. Hemos tenido una primera jornada un poco de presentación el otro día en Zamora. Hay un correo electrónico de José. Ahora mismo no me le sé de memoria,
no te preocupes,
pero en su página web.
Que le vamos a poner el podcast,
y él
Raúl.
Informa un poco de las distintas partes. Ponerlo, y porfa, sí. Y él un poco pues dice un poco para escribirse, para dar información de cómo funciona. Uh-huh. Pero vamos, yo creo que la idea es que sea una fiesta y que se haga un poco un poco diferente, sí, esa es un poco la idea. Y si me dais pie, pues también os cuento alguna cosilla más un poco que tenemos de idea de futuro en ese sentido. Bueno, David y Fran Pitapiedra continuarán gestionando el aula del Río de la Lixeda, que de alguna manera también es una parte de esta familia y que, como sabéis, es educación medioambiental. Y si David luego quiere entrar un poco más en detalle, pues educación medioambiental y sobre todo es capacitación, es animar a los chavales a meterse en el mundo de la pesca, de la mano de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta. Yo creo que eso es algo interesante, que también forma parte de lo que es esta familia Draga. Y luego continuaremos con las quedadas, con nuestras quedadas Draga. Y también tenemos una idea de cara a después de cierre de temporada, y es montar un seminario con la Consejería de Agricultura y con la Diputación de Ávila, que esté relacionado con el turismo, la pesca y la sostenibilidad, en el que ya daremos más detalles más adelante, pero es una, bueno, es unir un poco pesca y desarrollo rural, que como sabéis que bueno, mi faceta laboral y la pasión de mi hermano y la mía, el sentido de pertenencia, el amor al pueblo, la importancia del turismo y la pesca en ese encaje y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, unirlo de una manera en un evento, en un seminario nacional, que confiemos que la primera edición salga muy bien y que hagamos muchas después, y en el que queremos contar con la participación, por supuesto, de Río de la Vida.
Raúl, David, sois dos mentes inquietas, ya lo hemos dicho al principio, no dejáis de sorprendernos, no dejáis de hacer las cosas bien. Y antes de acabar esta entrevista, que ya sabes que el tiempo es oro, aquí en Río de la Vida, a mí me gustaría que me desveléis qué le habéis pedido para este año 2024 a vuestro mundo de costumización de cañas, de creadores de cañas, de como lo queráis llamar, qué le habéis pedido a este 2024. A diferencia del 2023, porque el 2023 os ha salido todo redondo, campeonatos, títulos, prácticamente de los mejores pescadores que hay prácticamente en España, muchos de ellos, hay un porcentaje bien grande que tienen vuestras cañas. ¿Qué le habéis pedido este año 2024?
Vaya pregunta, David. Primero tú.
Bueno, pues mira, nosotros, como antes en la entrevista al principio ha dicho que somos gente humilde y gente, yo considero que tanto Raúl como yo somos gente muy sencilla. Yo no soy muy ambicioso y considero que firmaría que en lo comercial nos fuese como nos ha ido este año, sin lugar a dudas. Y bueno, y en lo personal, que la verdad es que sí, que fuese un poco mejor. Porque, bueno, desgraciadamente hemos perdido a dos personas que eran muy importantes para nosotros, una por parte de Raúl, bueno, de su mujer, de Silvia, y otro por parte de mi familia, y bueno, que sea un poquito mejor en cuanto a esa salud, a esos momentos, y en cuanto a lo comercial, pues bueno, que se mantenga como hasta ahora, porque como tú has dicho, somos conformistas, intentaremos crecer un poco, pero bueno, hay que ser conformistas en la vida y ser sencillos.
Qué bonitas palabras. Raúl.
Coincido al 100% con lo que dice mi hermano. Yo creo que en lo laboral o en lo profesional no se puede pedir más. Sin duda, pues todo lo demás. Y yo sí que quiero, sí que me gustaría que fuéramos cada vez reforzando más ese, como yo digo siempre, ¿no?, en mis publicaciones de Facebook, ese Draga Team, ese grupo de personas que no son clientes, sino que son amigos, que confían y han confiado con nosotros desde el principio y que forma una, pues bueno, una pequeña familia, pero que a nosotros le damos mucha importancia, en la que, por supuesto, estáis vosotros tres, Jesús, Óscar y Sebas, y que bueno, pues que la reforcemos, que la hagamos cada vez más grande y que de alguna manera pues vayamos de la mano y que nos veamos mucho y ojalá a la orilla del río.
Es verdad, que todo continúe. Es que es la clave. Y ojo, voy a incrementar una cosita que habéis dicho. Hacer las cosas como con el cariño y con el amor que las hacéis vosotros dos.
Bueno, coincido con vosotros porque os conozco mucho en lo personal y yo creo que vosotros también sois unos románticos de este mundo de la pesca, si no, no estaríais embarcados en Río de la Vida y en todo lo que movéis, y yo creo que esas son las cosas que mueven. La ilusión es lo que mueve este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que cuando se deja de lado la faceta más económica y empresarial y lo que se pretende son otras cosas, es cuando funcionan.
Me resulta una duda, antes de acabar la entrevista, porque me parece, ¿cuál sería la caña más vendida que ahora ya mismo? Si nos lo podéis decir, ojo,
Aliseda, ya te lo digo yo.
No lo sé. Yo pregunto, a los que las venden.
David, la más vendida.
No es fácil decir, habría que saber concretamente el número de cañas que se han vendido, pero yo creo que una seña de identidad, por decirlo de alguna manera, de nuestra marca, yo considero que también porque lleva más tiempo en el mercado, porque fue el primer modelo que sacamos a la luz, podría decir que es la Draga Tormes, la 11 pies Tormes. Es como una seña de identidad de nuestra marca.
Puede ser, a lo mejor por tiempo también.
Sí.
Es la menor.
Sí. Habla Raúl.
No, yo iba a decir de la Tormes, que también es verdad que es la primera que salió al mercado, entonces evidentemente pues es más fácil que sea la más vendida, claro. ¿No? Pero aparte, la Tormes es una caña que fue el arranque nuestro en este mundo y además David y yo solo pretendimos poner en el mercado la Tormes. O sea, todo lo demás vino después porque nos empujasteis vosotros. O sea, y para nada estábamos pensando ni en la competición ni nada parecido. David buscaba una caña para vender en el mostrador de la tienda del barco de Ávila, de la tienda de pesca del barco de Ávila, de la relojería que todos conocéis. Entonces, lo que se buscaba era un modelo pues competitivo en precio y un modelo para pescar con peso para pescar en el Tormes Abulense, en los pozos, y en el Tormes Almantino, en los peces grandes. Evidentemente, pues no es ni la caña que más gusta a los competidores, para nada, fue nuestro arranque, pero es una caña con la que todavía mucha gente nos identifica, y además, como es una caña que está vinculada al trofeo y a los peces más grandes, es una caña que se vende muy bien. Y luego tiene una relación potencia-sensibilidad muy difícil de encontrar en una 11 pies.
Chicos, rápidamente, que tenemos que cortar, pero contaros una cosa. Si os dejaran solo una caña, escoger una de las cañas, de las que tenéis, David y Raúl, ¿cuáles quedaríais?
Sí, sí.
Coincidimos los dos, seguro, al 100%.
Venga, sí. Primero tú, David.
Sí, vamos a ver. En primer lugar, habría que hacer una pequeña criba. ¿Cuál sería la primera criba? Yo me iría a uno de los modelos que consideramos gama alta, que sería la Ardor de nanocarbono, y luego estaría la Narcea y la Relojero. Una vez hecha esa pequeña criba, yo desde mi punto de vista, ¿qué pesco más? Yo indudablemente pesco más días a ninfa que a mosca. Quitaría la 9-6 de mosca. Me quedarían tres modelos, 10-6-11 y 11-6. Personalmente me gusta la caña más larga. Iríamos desechando la 16. Desde mi punto particular, quedaría la Narcea y la Relojero. Y ahí me decantaría por la polivalencia de la Narcea. Porque además considero que yo, de las cañas que he tenido en la mano, de todos los modelos que he tenido en la caña, tanto nuestro como nuestro, considero que es muy difícil de igualar lo que comentábamos antes de relación sensibilidad-potencia.
Qué bueno.
Esa sería mi elección.
¿Coincides, Raúl?
Sí, la Narcea es, podríamos decir, que nuestra caña más redonda. Es que, vamos a ver, hacer cañas cortas buenas es difícil, pero no es muy difícil. Hacer una 10-6 bien diseñada, hacer una 10 pies bien diseñada, es difícil, pero no es muy difícil. Es muy difícil cuando pasas de 10,6. Hacer una caña de 11 pies que tenga todo, que sea ligera, que esté bien compensada, que tenga el punto duro donde le tiene que tener, que lo que hablamos siempre, que proyecte con poco peso, que puedas pescar con hilos finos, que no se suelten los peces, es muy complicado cuando te vas a cañas largas. La 11-6 es una maravilla, pero son 11-6. Para nosotros es una caña especial, muy especial, porque es una caña que montamos y que le pusimos el nombre que le pusimos. Pero la caña más redonda que tenemos, sin duda, es la Narcea. La Narcea está... Os hago un comentario también, que es una pequeña primicia. La Narcea está fuera de stock. Se acabaron y estaban en fabricación. Y en el modelo de este año, pues le hacemos un pequeño homenaje con la bandera de Asturias a una de las dos personas que nos faltaron este año.
Oh, qué bonito.
Yo coincido con vosotros, la Narcea es mi niña bonita, o sea, no, ya me he terminado de enamorar esta temporada pasada, me gustaba, pero esta temporada pasada me he terminado de enamorar. Pero si tengo que escoger una caña que prácticamente no uso, la tengo, no la uso, pero si tengo que escoger una caña que me lo dé todo, todo, que pueda pescar a mosca, que pueda pescar a ninfa y todo, me voy a la niña bonita de Óscar. A la Valle.
Calla. Que es que yo, en serio, llámame romántico, David y Raúl, y dice, pero es que digo, yo
es que esa caña te permite todo.
Creo que fuera de las primeras cañas que se han traído de Draga, es la que tengo yo, y ahí sigo con ella, ¿eh? Y es que no me la quita nadie, es como mi caprichito, ¿eh? Todos los días que voy a pescar. Esa es mi caña que no puede faltar nunca en una jornada de pesca, chicos. Oye, ha sido todo un placer compartir con vosotros estos minutos. Yo creo que increíbles, podíamos tirarnos horas y horas, ¿eh? Podíamos hacer tres programas seguidos hablando de cañas, y todo el mundo que nos escucha, además, con los oídos así bien abiertos, y con pluma y pergamino apuntando todo lo que decís, que sois unos chavales increíbles, unos hermanos que nos habéis dado también, bueno, pues esto de granito de arena también para impulsar Río de la Vida, así que eso os lo agradecemos. Nos vemos el 2 de marzo en esa tercera gala de premios Pesca Río de la Vida, chicos.
Bueno, muchas gracias por todo, y os tenemos mucho aprecio, lo sabéis, nos queréis mucho y nos cuidáis mucho, y bueno, pues lo que he dicho, a ver si nos vemos pronto, y si nos vemos pronto a la orilla del río.
2 de marzo, 2 de marzo, bueno. Recuerda, Raúl, primero la gala, luego ya en el río.
Y David, este año te veremos, ¿no?
Que os mandamos unas invitaciones, para que vengáis acompañados, así que ya hablaremos, chicos.
Se abre la gala antes que la veda.
Eso es.
Así que nos vamos a ver.
Me quedo con esa frase, Jesús. Chicos, Raúl, un abrazo muy fuerte.
Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bueno, pues programa.
programa 196, 392 ediciones. Sí, sí, 392 ediciones que vas a poder escuchar todas a través de www.bonradio.com o a través de nuestro podcast. Mira, por aquí en Facebook, ¿eh? Venga, vamos a saludar ya a las últimas personas, digo yo. Madre mía, esto está lleno de gente. Venga, a ver, corazoncitos, y venga, ponernos aquí. ¿Quién ha estado por aquí para saludaros? ¿Quién os puedo ver? Sebastián, venga, saluda a la gente de...
Rafa Soto Campuzano, ¿quién más por aquí? Manuel Santiago Gallardo, Raquel Tejedor, Víctor de la Cruz, José Enrique García Castilla, Territorio Rural, Jesús Pérez Martín, Roberto San Juan Sánchez, Jaime Omar, Juan Hoyos, Jesús Pérez Martín, en Río de la Vida, que no sé quién es. Manuel Garrido Romero, nuestro gran Manolo. Oye, que nos voy a decir una cosa, muchas gracias, Manolo, porque lo diremos, la cantidad de trabajo que se está metiendo a las espaldas de esta gala, sí, ya, señor. Lo diremos, porque grande, es increíble.
Grande, Manuel. También Jesús, que se encarga, también nuestro director de marketing, redes sociales, con los hoteles, que os va a empezar a llamar dentro de muy poquito, bueno, chicos, nosotros nos despedimos. Ha sido todo un placer compartir contigo estos 57 minutos o una hora de radio, a través de Bon Radio y Televisión. Nos vemos dentro de 7 días, tan solo. ¿Sabes cuántos minutos son?
No, lo tienes que decir tú. Yo no soy capaz de memorizar.
Son 10.020 minutos y 167 horas. Bueno, no pasa nada, hombre. No. Bueno, de hecho, os voy a decir una cosa. Estoy preparándome todos los kilómetros que estoy haciendo con la música a todas partes. Ya sabéis, mi programa televisivo, porque lo voy a decir a final de año, Hay apuestas por ahí que dicen que si 40.000 kilómetros me voy a hacer en este año, solo, en el trabajo, 40.000 kilómetros. Yo os dejo, venga, elegir los kilómetros.
Los cambios de aceite.
Lo que sí que tenéis que estar muy atentos, chicos, que el próximo programa en directo sortearemos otras 3 entradas dobles a todos aquellos que compartáis el programa. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo único que tenéis que escuchar Río de la Vida y estar en directo.
Muy atentos, a las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. ¿Alguien